Impuestos y subsidios, ¿cuáles incentivan y cuáles desincentivan el empleo? Laura Blanco, buenos días.
Buenos días, es el debate de la semana, Luis Vicente. ¿Queremos una economía en la que se incentive o en la que se desincentive? Pues mira, la mirada sobre empresas y sobre el mercado laboral. Caso empresas, el último en hablar es Repsol, una empresa que en el año acumula inversiones solo en España superiores a 1.700 millones de euros este 2023, en 9 meses. Esta cifra es importante porque, mira, fíjate, tiramos de hemeroteca. Cuando en 2022 se consiguió la inversión de Intel para Cataluña, la cifra señalada eran 200 millones. Ojo, 200 millones en 10 años. Aquí estamos hablando de 1.700 millones invertidos en 9 meses. Claro, hay un impacto mediático en el establecimiento de empresas extranjeras en nuestro país, ¿verdad? También sucedió con el campus de Microsoft, el que planifica en España, pero en ese caso ni siquiera se ha llegado a dar una cifra económica y se ha llevado un buen puñado de titulares. Repsol es una de las empresas afectadas por el gravamen temporal energético, el impuesto a las energéticas, por lo que se ha llamado beneficios caídos del cielo. Un año de impuesto y Repsol ha pagado 450 millones de euros. Ojo, PSOE y Sumar quieren mantener este impuesto. Y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en las últimas horas advierte, pone encima de la mesa la realidad.
Toda esta inversión que tenemos en Repsol prevista en el campo del hidrógeno no va a ser menor de 1.500 millones de euros. Estos 1.500 millones de euros están sometidos a una cosa que se llama, y lo entenderéis muy bien, estabilidad. Estabilidad jurídica, estabilidad fiscal. Si nosotros tenemos que tener un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses para producir hidrógeno, pues seguramente nuestra decisión será ir dos a Portugal o a Francia.
Claro, es que Luis Vicente, Total no paga esos 450 millones que lleva pagados Repsol en España, en su equivalente en Francia. Galp no está pagando esos 450 millones que Repsol paga en España, en Portugal. Mira, hace muy poquitas horas, informe de la Comisión Europea, salía ayer por la tarde sobre el impuesto a las energéticas. Y el informe de Bruselas señalaba, mirando a la energía fósil, la situación es muy diferente a la que existía cuando el reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022. Claro, es que el precio del petróleo no es el del año pasado. De media, en los 9 primeros meses de este año, el precio del petróleo está un 22% por debajo de hace un año. Bueno, y volviendo a los datos fiscales, podemos hablar de los 450 millones del impuesto extraordinario que paga Repsol. Es que su impuesto de sociedades, por ir un poco más allá, es del 37% en España. Lo curioso es que en medio de todo este debate sobre impuestos a energéticas y tejido productivo, ¿se aplaude tanto a la empresa extranjera? Mira, Pedro Sánchez esta misma semana hablaba de la apertura de España, de seguridad, de certidumbre. Lo hacía con las multinacionales.
Y este gobierno quiere seguir ofreciendo eso, certidumbre y previsibilidad, en particular a quienes eligís España como destino preferente de esa inversión extranjera directa. Por eso, la apuesta por la estabilidad, la paz social, el progreso, la convivencia.
El gobierno ha recaudado hasta la fecha casi 3.000 millones de euros con impuestos extraordinarios a bancos y empresas de energía. Pero, a ver, tener más autonomía energética, exportar energía desde España para mejorar la balanza comercial y, por lo tanto, la balanza de pagos depende en muchos casos de nuestra autonomía energética, de no tener que comprarla fuera. En cualquier caso, yo te invito, Luis Vicente, a que busques una empresa que en 9 meses invierte 1.700 millones de euros en la economía española, como ha hecho Repsol en 9 meses de 2023.
Bueno, impuestos por un lado, subsidios por otro, decías.
Sí, el debate de la reforma del mercado de trabajo, el debate que está marcando esta semana y distancia al Ministerio de Economía y al Ministerio de Trabajo, a Nadia Calviño y a Yolanda Díaz, pone preguntas encima de la mesa. ¿Aumentan los subsidios por desempleo? ¿Subsidios decrecientes es lo que nos conviene? ¿Hacemos compatible el cobro del subsidio con el cobro de un sueldo? Bueno, recuerda que hablamos de incentivos y desincentivos. Un mercado laboral con una tasa de paro del 11,8% y un empleo de larga duración que supone el 40% según AS Empleo, lo que necesita son incentivos para trabajar, cruciales para formar y para volver al mercado laboral. Anoche en el balance, Fernando Pinto, doctor en economía.
Los incentivos, que es, yo creo, la señal que nos está dando Europa. Es decir, el hecho de que alguien cobre el subsidio de desempleo no significa que no tenga que continuar en ese proceso de búsqueda de empleo, continuar en un proceso de formación que le permita actualizarse e incorporarse al mercado laboral.